A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La noticia económica de la semana, más o menos previsible, nos ha llegado desde Frankfurt. El Banco Central Europeo acometía la segunda bajada de tipos de interés en lo que llevamos de año. Un cuarto de punto que va a ayudar, no sé si a hacer feliz, a 5 millones de españoles con una hipoteca variable. Ya sabes que el Euribor, el principal índice de referencia para estas, depende mucho, claro, de los tipos de interés.
Sí, estoy buscando actualmente una casa para comprar porque, bueno, los alquileres están por las nubes y finalmente pues te decides, pero si bien es cierto que tienes que estar prácticamente a diario mirando el precio del Euribor, si sube o si baja, porque claro, depende muchísimo de ese valor el que te puedas comprar una vivienda u otra.
Personas como Irene esperan que las bajadas continúen, otra cosa es cuando te toque la revisión. Y es una de las grandes preguntas que vamos a hacer a nuestro invitado. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Porque la decisión del Banco Central Europeo depende de muchos factores. Del nivel de inflación, claro. Ayer lo reconocía su presidenta, Christine Lagarde.
We are targeting that 2%.
Nos estamos fijando en que la inflación del 2% sea sostenible en el medio plazo. Y eso es lo que anticipan todos nuestros indicadores. Ese es el análisis completamente válido. Por ahora, y en particular hay factores que certifican la baja de precios, como son los precios de la energía.
Yolanda Gómez es la subdirectora del diario ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mójate. No seas cobarde. A ver si luego te desmienten o no. ¿Qué crees que va a ocurrir en los próximos meses con los tipos de interés?
Leyendo y escuchando a los que saben, lo que te dicen es que, hombre, por lo menos otra bajadita más en lo que queda de año que habrá. Es verdad que la señora Lagarde estuvo muy comedida ayer, decía, bueno, lo que será, será, tenemos que ver pues mes a mes, a ver qué hace la inflación, si se controla o no se controla, pero es verdad que las expectativas que hay, estos últimos datos de inflación son buenas, es verdad que el precio del petróleo, que la energía está también bastante controlada, los salarios al final que también les preocupaban en el BCE, pues parece que ya también las subidas ya no son tan altas, o sea que esperemos que por lo menos otra alegría nos den en lo que queda de año.
Las decisiones que toma el Banco Central Europeo terminan afectándonos a todos. Esta mañana le comentaba yo a Carlos Herrera, con nuestro invitado vamos a tener una clase de economía, vamos a trasladar la macro, los tipos, la geoeconomía mundial, a ver si lo conseguimos, a tu bolsillo. Luis de Guindos es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por venir en directo al este estudio de La Linterna. ¿Por qué este cuartillo de hace 48 horas?
Bueno, es la segunda bajada de tipos que hemos llevado a cabo y es fundamentalmente consecuencia de la evolución de la inflación. A veces nos olvidamos que la inflación hace 2 años estaba por encima del 10% y ahora está ligeramente por encima del 2% en la zona euro. Y evidentemente la política monetaria no puede ser igual cuando tienes una inflación tan elevada del 10%, que era sin duda uno de los problemas fundamentales que había en Europa. Es decir, todavía no nos acordamos. Pero vamos, era una situación extremadamente compleja y yo siempre digo que sin duda la inflación era el mal absoluto, ¿no? Y afecta, tiene efectos incluso distributivos, afecta más a la gente de menos renta, etcétera, etcétera.
Y el impuesto de los pobres.
Bueno, sí, el impuesto de los pobres, porque además lo notan más y además los bienes que más subieron en la cesta de la compra eran aquellos en los cuales consumía más la gente con menor capacidad adquisitiva, ¿no? Y entonces, se ha conseguido reducir la inflación del 10 al 2%, ligeramente por encima del 2%, y lo que tenemos que ver ahora es fundamentalmente que esa bajada de la inflación sea estable en el tiempo, de alguna forma converja definitivamente, de una forma estable, a lo que es nuestra definición de estabilidad de precios, que es el 2%. Nuestras proyecciones indican que eso puede ocurrir a finales del año 25, aunque siempre hay elementos en los cuales la bajada de la inflación cuesta más.
Está el mundo como está, ¿no?
Claro, el nivel de incertidumbre es enorme.
Sí. Buenas noches, Luis. Yo le trasladaría la pregunta que me ha hecho a mí Ángel Espósito y, por supuesto, con mucho más conocimiento de causa, puede contestar mucho
bueno,
mejor.
Bueno, mucho ¿Van? Más, mucho más.
¿Van a continuar las bajadas en los próximos meses?
Hombre, yo creo que la dirección de la política monetaria en los próximos meses, en los próximos trimestres, va a ir de acuerdo con lo que son nuestras proyecciones de inflación, que vuelvo a repetir, es que de una forma relativamente clara se vaya convergiendo hacia el 2%. Después, lo que es la concreción, nosotros, dado el nivel de incertidumbre, dadas que todavía hay una parte de la inflación que muestra resistencia a bajar, que son fundamentalmente los servicios, pues hemos dicho muy claramente que no tenemos ninguna senda de bajada de tipos predeterminada, que vamos a ir reunión a reunión, que vamos a ir dependiendo de cómo se van produciendo los datos y el análisis que vamos realizando. Por lo tanto, yo diría que hay que ser prudente, aunque también diría que la dirección de la política monetaria en los próximos trimestres va a ser la que es.
Una pregunta casi personal, Luis. El presidente del gobierno, el Olaf Scholz de turno, Macron de turno, llaman al español, al alemán, al francés y le dicen, oye, mira cómo está esto, oye, mira cómo está España, el alemán con la que tiene en Alemania. ¿Se meten ahí o directamente el Consejo del Banco Central Europeo manda?
El Consejo del Banco Central Europeo, por mandato, por tratado europeo, es absolutamente independiente. La independencia es un valor fundamental desde el punto de vista de lo que son las decisiones de política monetaria. Porque además hay un principio básico en economía, y es que un Banco Central independiente lleva a cabo a decisiones de política monetaria mucho mejor desde el punto de vista del control de la inflación que un gobierno.
Uh-huh. Yolanda.
Bueno, Luis, ayer conocíamos cifras de inflación, está en torno a ese 2% que nos decíais. ¿Está controlada? ¿Cuáles son los riesgos para que esa inflación se nos vaya?
No, el riesgo fundamentalmente está en lo que es la inflación de los servicios. La inflación de los servicios está ligeramente por encima del 4% y muestra una cierta resistencia a bajar. Y los servicios son extremadamente sensibles a la evolución de los salarios. En los salarios ahora en Europa están creciendo por encima del 4%, lo que nosotros llamamos lo que es la compensación por empleado, y vemos que, sin embargo, la tendencia es a la baja. Nuestra proyección es que efectivamente esta moderación salarial continúe, que haya una cierta compensación, porque es absolutamente lógica que haya una compensación de la inflación pasada, es decir, la inflación ha crecido más que los salarios de media en Europa y tiene que haber una cierta compensación, que se vaya produciendo también un incremento de la productividad, que eso es un factor positivo de cara a lo que es la evolución de la inflación, y que evidentemente eso permita, esa moderación, permita que ese componente que en estos momentos es el más, como dicen los anglosajones, más pegajoso para reducirse, que es la inflación de servicios, se empiece a reducir. Y, como decía antes, converjamos de una forma clara hacia nuestro objetivo de inflación, que es el 2%.
Tipos de interés. Ojalá la tendencia sea la que se vislumbra a día de hoy. Traducido, ¿cómo afecta eso a la gente con una hipoteca variable?
Bueno, le afecta, lógicamente, que la subida de tipos de interés pues afectó con un incremento del coste de las hipotecas mes a mes, que se veía cuando se iban produciendo las renovaciones, cómo se iba subiendo. Ahora tenemos el efecto contrario, es decir, ahora incluso los mercados a veces descuentan lo que nosotros vamos a hacer y trasladan esa bajada de tipos de interés, de algún modo, a lo que es ya prácticamente, bueno, pues el Euribor, que el Euribor lo determina el mercado, pero está muy influenciado por lo que nosotros decidimos en nuestras reuniones de política monetaria, ¿no? Y, por lo tanto, el Euribor, que estaba hace claramente, estuvo incluso cerca del 4%, ya está por debajo del 3%. Y eso a medida que se vayan renovando las hipotecas a tipo variable, que en España son muchas.
5 millones.
No ocurre lo mismo en otros países. En otros países el tipo fijo es mucho más popular y común que el tipo variable.
Permíteme. Seguro que en el vecindario, la familia, seguro que al cabo de la semana un montón de gente, cuando vienes a España, te dice, Luis, ¿qué hago? ¿Es buen momento hipoteca fijo tipo variable? ¿Qué le decimos?
Vamos a ver, esto
sin
también...
sin revelar ningún secreto.
Depende muchísimo de lo que es el planteamiento personal. Yo, por ejemplo, prefiero saber seguro lo que voy a pagar. Porque una hipoteca son hipotecas a 20, 25 años. Es decir, que a lo mejor los tipos han subido, bajan, pero a lo mejor vuelven a subir porque por cualquier otra razón en un entorno de enorme incertidumbre. Yo prefiero siempre, pero eso es una elección personal, teniendo en cuenta lo que es un horizonte de una hipoteca a 20, 25 años, prefiero sin duda una hipoteca tipo fijo, que además están a niveles relativamente razonables, ¿eh?
Oye, y la otra parte, los ahorradores, porque es verdad que aquí hablamos mucho de los hipotecados, pero es cierto que los ahorradores, sobre todo en los últimos años, pues se han tenido que aguantar que por ahorrar no solo no les pagaban dinero, sino que casi ha habido un momento que casi tenías que pagar. ¿Esa situación va a volver en algún momento o no? ¿O dónde está el límite? ¿O qué es lo ideal al final, no?
Bueno, el futuro es muy largo, ¿no? Y muy incierto. Pero vamos, yo creo que la situación que tuvimos, por ejemplo, hace 5, 6, 7 años de tipos cero o incluso negativos no se va a volver a dar. Respondió a unas circunstancias muy específicas, muy concretas, y yo creo que va a ser muy difícil, al menos en un periodo de 3 o 4 años, que volvamos a ver tipos a cero.
Esta sí que es pregunta personal. ¿Cuánto de mal o no, o evidentemente te resbala, te han sentado lo escuchado semanas atrás en torno a Escrivá, gobernador del Banco de España, cuando se comparaba el nombramiento de Escrivá con el nombramiento de Luis de Guindos en el Banco Central Europeo?
Bueno, yo creo que en esta vida hay que estar...
Hay que venir llorado.
Hay que venir llorado y preparado para todo. No, vamos a ver. El Banco Central Europeo es una institución comunitaria, es una institución de la zona euro. Y por tanto no analiza políticas económicas de países en concreto. Eso no ocurre con el caso del Banco de España, que sí tiene una cierta valoración, realiza una valoración de lo que son las políticas económicas. Y por eso la forma de nombramiento es completamente distinta. En el caso de los gobernadores de los bancos centrales nacionales, en el caso del Banco de España, el nombramiento lo hace el presidente de gobierno y después el subgobernador, el Consejo de Ministros. Mientras que para los que estamos en la ejecutiva, es decir, para la presidenta, para mí, para los cuatro miembros adicionales de la ejecutiva, el nombramiento lo hace el Consejo Europeo. Y el Consejo Europeo, previo votación en el Parlamento Europeo y en el propio Consejo del BCE. Por lo tanto, ¿por qué? Porque son enfoques completamente distintos, ¿eh? Un Banco Central Nacional... tiene, por decirlo de una forma, como dos facetas fundamentales. Su gobernador viene a Frankfurt a las reuniones específicas y tal, y después, lógicamente, también hay una visión doméstica que nosotros no cubrimos. Nosotros siempre estamos hablando de una forma agregada de la zona euro.
Es verdad que los ejemplos que nos ponían en el gobierno para justificar ese nombramiento de Escrivá, pues hablaban también de la señora Lagarde, que también fue ministra en Francia, ¿no? Pero ¿hay precedentes de ministros directamente gobernadores de pasar en algunos países? Sí. No sé si tenéis alguno más allí.
Sí, tenemos varios.
Si tenéis alguno. Bueno, sí, entonces sí. No, y luego ya otra preguntita. ¿Qué tal? Ayer asistía José Luis Escrivá por primera vez a una reunión del BCE.
Yo creo que muy bien, hizo sus contribuciones que fueron bien valoradas y con prudencia, y además formó parte. Es decir, ayer tomamos una decisión por unanimidad y él formó parte de esa unanimidad, por supuesto.
En cierta ocasión, Luis, entrevistando a Javier Solana, me acuerdo que le decía, el problema de entrevistar a un secretario general de la OTAN, o casi, porque acaba de salir, es que coges el mapa mundi y le podrías preguntar por todos los países del mundo. Pues al vicepresidente del Banco Central Europeo le pasa algo parecido. Empezamos por China. ¿Cuánto influye China, tan de actualidad esta semana por el viaje del presidente del gobierno, en nuestros bolsillos y en nuestra economía? La actitud de China, la situación económica de China en mi casa.
No, influye. China es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos y ha sido sobre todo un motor de crecimiento intensísimo en las últimas décadas, ¿no? Es decir, tanto desde el punto de vista de exportación como desde el punto de vista de importación. China empieza a tiene ya en estos momentos problemas importantes desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista de una cierta burbuja de crédito, y eso ha llevado a una desaceleración que tenía cierta lógica, porque los crecimientos del 7, 8, 9% no eran mantenibles en el tiempo, ¿no? Y después, en estos momentos, China, por ejemplo, es un país que está prácticamente en deflación, con lo cual está exportando una moderación en la evolución de los precios, porque además su presencia en el comercio internacional es muy, muy, muy intensa. Pero vuelvo a repetir, hay problemas importantes de una cierta burbuja de crédito y de una situación en el sector inmobiliario compleja.
Oye, ¿cómo se ve esto de la guerra comercial, de los aranceles desde el Banco Central Europeo, ¿no? Es verdad que, bueno, que Europa, bueno, Estados Unidos, Canadá también han anunciado esos aranceles a los coches chinos. Es verdad que el presidente del gobierno nos sorprendió esta misma semana desde China, pues poniendo en cuestión un poco los aranceles que se han anunciado en Europa. No sé cómo se ve.
Hombre, lo vemos con preocupación. ¿Por qué? Porque el proceso de globalización que se ha llevado a cabo en las últimas décadas, que ha sido muy intensa y en el cual China ha jugado un papel fundamental, sin embargo, bueno, estamos viendo que ahora lo que es la lucha comercial y a través de la imposición de aranceles, pues de alguna forma se va generalizando. Incluso si uno ve los programas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, los dos llevan subidas de aranceles. Cuando tú inicias una subida de aranceles, cuando tú lanzas una subida de aranceles, lo que tienes que pensar es que el otro país te puede reaccionar. Y entonces ya te metes en una guerra comercial. Entonces una guerra comercial son siempre malas desde el punto de vista del crecimiento económico, desde el punto de vista de la inflación y desde el punto de vista de los consumidores. Por lo tanto, lo vemos con preocupación. Es decir, sin duda alguna, el libre comercio tiene ventajas importantes a la hora de analizar lo que es la evolución económica. Ha sacado a muchísima gente de la pobreza y además ha facilitado una moderación en la evolución de precios.
O sea, que ahí estás de acuerdo con el presidente del gobierno en que a lo mejor Europa tendría que replantearse.
Bueno, yo no entro en cuestiones concretas y específicas. Yo estoy haciendo una reflexión general sobre lo que es el libre comercio y los efectos positivos del libre comercio y de los efectos negativos que tienen una subida de aranceles, porque vuelvo a repetir, cuando un país sube unos aranceles,
el otro también,
el otro inmediatamente reacciona, ¿eh?
Claro.
Y entonces te metes en otro tipo de situación distinta, que es una guerra comercial.
Europa, viejo conocido de la afición, informe de Mario Draghi. Los periodistas titulamos por ese famoso nuevo plan Marshall, 880 mil millones al año para reactivar la economía europea frente a China, en medio de China y Estados Unidos. Pero cuando uno rasca el informe y lo estudias días después, dice muchísimas más cosas muy interesantes. A mí, por razones obvias y lo sabes, me interesa especialmente el capítulo de defensa. ¿Está en peligro la Unión Europea en el nuevo orden mundial tal y como la conocemos?
Bueno, yo creo que está en una situación compleja. Es decir, que bueno, está por un lado China, por otro lado Estados Unidos con tendencias cada vez más aislacionistas, por decirlo de alguna forma, y eso, y nosotros tenemos una guerra próxima, como
pero próxima es ahí, ¿eh?
Sí, conoces perfectamente. Y por lo tanto, bueno, pues el planteamiento de que los americanos iban a defender a Europa, pues de alguna forma está decayendo pues a pasos agigantados. Vamos, yo creo que el informe de Mario Draghi tiene tres partes. Tiene una parte de análisis de por qué Europa crece menos que Estados Unidos. Y ahí, evidentemente, la razón fundamental es la diferencia de productividad. Y la diferencia de productividad ligada a que no hay que en Estados Unidos se ha invertido mucho más que en Europa. Y ahí es donde salen los 800.000 millones famosos. Es decir, que ese es, de alguna forma, el hueco de falta de inversión entre Europa y Estados Unidos. Y a partir de ahí, él te empieza a hacer recomendaciones. Te hace recomendaciones para sectores concretos, para 10 sectores, y también te hace recomendaciones generales. Y fundamentalmente son medidas de reducción de las cargas administrativas que tienen las empresas europeas, de mejora del mercado interior, de armonización de legislaciones, por ejemplo, las de insolvencia, por ejemplo, armonizar de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay otra parte también muy importante que tiene que ver con lo que es la financiación de esto. Y ahí que aboga es por un mercado real de capitales en Europa. En Europa hay ahorro suficiente para cubrir esos 800.000 millones de euros, pero lo que pasa es que muchas veces se nos escapa hacia Estados Unidos, hacia Asia y hacia otras zonas. Y por lo tanto, tener un mercado de capitales real fuerte es fundamental para conseguir financiar esos 800.000 millones.
Alguien me comentaba días atrás, decía, claro, es que cuando se funda la Unión Europea, que estaba Europa en situación mucho más difícil que ahora, recordemos la posguerra, etcétera, aparece Adenauer, aparece De Gasperi, aparece Monet. ¿Tenemos ahora grandes europeístas para hacer eso?
Hombre, yo creo que europeístas hay, ¿no? Y tenemos lo que tenemos. En última instancia, las democracias son eso, es decir, las democracias son
pero uno ve el Consejo.
Pero yo creo que, y esto también está incluido en lo que es el informe de Draghi, hay un factor fundamental que es el demográfico de Europa. es decir, la demografía en Europa, y eso enlaza con el tema de la inmigración, es decir, la inmigración en Europa, inmigración legal y ordenada, etcétera, etcétera, es absolutamente, absolutamente necesaria, porque nuestra demografía, no solamente España es un ejemplo claro, pero se puede extender a otros países, pone de manifiesto que nos vamos a encontrar todavía cada vez con una población más envejecida. Y una población envejecida tiene una cuestión, que es importante que a veces se olvida. Los jóvenes son los que innovan, los jóvenes son los que toman riesgo. Cuando nos vamos haciendo mayores, pues lógicamente nos vamos haciendo más conservadores desde el punto de vista del planteamiento, y por lo tanto esa falta de asunción de riesgo, esa falta de innovación en comparación con otros países, con una demografía mucho más joven, evidentemente nos lleva a un retraso.
Luis, desde Frankfurt, ¿cómo se ve la situación económica de Alemania, ¿no? Parece que siempre ha sido la locomotora de Europa, pero ahora todos los datos que nos van llegando, está ahí al borde de la recesión, todos los indicadores de confianza están en negativos. ¿Qué ha pasado con Alemania y hacia dónde va?
Bueno, yo ya he vivido cuando la famosa frase de que Alemania era el enfermo de la zona euro, después de la reunificación a principios de siglo, etcétera, y después salió para adelante y volvió a ser otra vez un motor importante de crecimiento, ¿no? Yo creo que ahora se debe fundamentalmente a dos cuestiones. En primer lugar, a la energía, una elevadísima dependencia de la energía rusa, lo cual pues se ha mostrado que es un error y que evidentemente eso ha tenido un impacto muy notable, especialmente en el caso de Alemania. Y en segundo lugar, un modelo muy basado en manufacturas, en la exportación. Y cuando se te desacelera la economía mundial, pues esas exportaciones, que además China jugaba un papel fundamental, claro, desde el punto de vista de la exportación, y China en estos momentos está como está, como comentábamos anteriormente, son dos factores. Yo, sin embargo, vamos a ver, llevo 6 años prácticamente viviendo en Alemania. Creo que después hay una, cuando uno ve lo que es el tejido industrial alemán, el tejido de empresas medianas, que a veces son poco conocidas, etcétera, te das cuenta que en muchísimos sectores, químico, máquina herramienta, bueno, por supuesto en el automóvil, pues tienen una ventaja comparativa importante. Y yo creo que además esa ventaja continuarán teniéndola en el futuro. Tendrán que hacer ajustes, pero Alemania, estoy convencido, que continuará siendo uno de los motores fundamentales del crecimiento en Europa.
Ha salido de pasada en dos ocasiones. Y a ver en un minuto y medio cómo resumimos la situación. La guerra en Ucrania. ¡Qué horror! ¿Nos hemos acostumbrado a la guerra?
Bueno, ya no es portada, ya pues es es muy triste, ¿no? Porque evidentemente en Ucrania, pues el gobierno ucraniano y el pueblo ucraniano fundamentalmente, pues lo que está haciendo es librar una batalla contra los principios iliberales, ¿no? Yo creo que una de las grandes ventajas de Europa es que tenemos una serie de principios, una serie de valores que prácticamente tienen una importancia fundamental. Y en estos momentos, pues en Ucrania se está el pueblo ucraniano está librando una batalla contra Rusia, en las cuales yo creo que va más allá de lo que es el mero conflicto bélico, con toda su crudeza y con toda su crueldad. Yo creo que también hay una lucha de ideas y de valores en última instancia.
Sin duda, yo ahí pierdo toda la objetividad, está claro con quién voy.
Sí, el BCE aprobó hace unos días la OPA que ha lanzado el BBVA sobre el Banco Sabadell. En España parece que hay más dudas, por lo menos por parte del gobierno, ¿no? Nos dicen que, bueno, que va a haber mucha concentración, que es un ataque a la competencia. ¿Cómo se ve desde el Banco Central Europeo?
Bueno, nosotros hemos hecho nuestro informe, que es público ya, lo remitimos lógicamente al interesado, que era el BBVA, y se ha hecho público. Bueno, nosotros desde el punto de vista de lo que es solvencia, siempre lo dijimos, siempre de alguna forma fuimos bastante explícitos, creemos que la operación no tendría ningún impacto desde el punto de vista de solvencia. ¿Existen otras dimensiones? Por supuesto que existen otras dimensiones, pero no nos...
¿Domésticas?
Bueno, no de competencia, fundamentalmente. Que además, bueno, hay que analizarlo con muchísimo detalle, porque claro, no es lo mismo la operación o las implicaciones que tiene desde el punto de vista de competencia en una región como Cataluña, que en otras regiones, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer un análisis muy desagregado. Aquí la definición del mercado relevante es muy importante y es la que estarán haciendo las autoridades de competencia, pero eso no es una función del BCE.
En términos generales, para las economías nacionales, ¿la concentración de grandes bancos es bueno o es malo? Es que claro, la economía nacional ya es europea, ya no se puede medir igual, pero...
Vamos a ver, yo creo que nosotros hemos defendido siempre la consolidación, pero la consolidación de alguna forma transnacional, es decir, entre bancos de diferentes países, ¿no? Creemos que eso sería muy bueno al respecto, ¿no? Y después hay una cuestión clara, es decir, en Europa existe un exceso, en algunos países, un exceso de entidades bancarias que de alguna forma limita lo que es su rentabilidad. Y a veces no solamente la competencia en un mercado, no es solamente el número de competidores, es también la solvencia y la fuerza de esos competidores. No teníamos, por ejemplo, el ejemplo claro en España. En España han desaparecido todas las cajas de ahorros. Pero claro, hubo un momento en el cual las cajas de ahorros no competían porque estaban en una situación de solvencia
delicada. ¿Quién era el ministro de Economía por entonces?
Bueno, sí, me
parece. Está Luis de Guindos, ¿no? Sí. El capítulo se lo sabe, Yolanda.
Bueno, son muchos los organismos, ¿no?, nacionales e internacionales, que nos dicen, bueno, es cierto, con el COVID pues era necesario, después la guerra de Ucrania, ha habido que dar ayudas, se ha disparado la deuda pública, pero ha llegado el momento de ponerle coto, de reducir, de empezar con... Hemos vuelto a las reglas fiscales europeas, hay que hacer un plan de ajuste. ¿Cómo se ve eso desde el Banco Central?
Yo creo que la política fiscal va a ser muy importante. Ha habido, sin duda, un deterioro de la posición fiscal entre los diferentes países. Las nuevas reglas se tienen que aplicar. Estamos ahora en una situación en la cual en algunos países hay una cierta inestabilidad política, lo cual no es el marco ideal desde el punto de vista del ajuste presupuestario, ¿no? Es decir, que el presupuesto es consecuencia de un debate político. Y, lógicamente, si tienes estabilidad política, pues siempre lo puedes llevar a cabo. Si no, puedes tener un problema.
Como experto, como exministro, como exsecretario de Estado, ¿es malo para un país no tener presupuestos generales?
Hombre, no es lo ideal. Es decir, los presupuestos generales del Estado es la norma fundamental en la cual se concreta lo que es la acción de gobierno en el ámbito de la política económica de un país, que tiene pues impacto desde muchísimos ámbitos, ¿no? Pero vamos, tampoco, de vez en cuando hay gente que te dice incluso que extendiendo los presupuestos, si la política económica no va a ser adecuada, pues mejor extender los presupuestos, que más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Pero de algún modo no es lo ideal, porque pone de manifiesto, en última instancia, que no tienes mayoría en el Parlamento.
Yo hace un año y pico, creo, entrevisté a la vez, en el Foro La Toja, al presidente Rajoy y al presidente Felipe González. Y a Mariano Rajoy le pregunté, oye, Mariano, ¿cuántas veces te han dicho eso de Mariano vuelve? Me salió pues con una gallegada a lo Mariano, ¿no? A ver cómo responde Luis de Guindos. No sé si alguna vez volveremos a oír algo así.
Los últimos datos publicados por el INE apuntan a un incremento del 0,5% en el tercer trimestre del año. Los escasos indicadores que tenemos conocidos hasta la fecha indican una evolución muy similar en el cuarto trimestre. Por lo tanto, el objetivo...
Esto es en el Congreso de los Diputados. ¿Valora Luis de Guindos volver a la política española?
Bueno, a mí me queda prácticamente 2 años todavía, ¿no? Y yo quiero terminar mi mandato allí, estoy encantado. Y todo tiene su tiempo, ¿eh? No es lo mismo cuando tienes 50 años que cuando tienes 60 años y tal. Es decir, que todo tiene su tiempo. Y bueno, yo he sido ministro pues prácticamente 6 años y medio, ¿no?
En una época
muy facilitos,
muy heavy.
Además, los años, sí, ¿no?
Los 2 o 3 primeros años fueron muy, muy complicados, ¿no? Pero vamos, yo lo que quiero hacer, sin duda, estoy encantado en el Banco Central Europeo, es un puesto importante también para España, para España. Y desde el punto de vista personal, pues estoy encantado. Para un economista, es de los mejores sitios en los cuales se puede estar.
¿Y después?
Bueno, después Dios dirá, ya veremos. ¿Qué será?
Eso dijo el de la jefa, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, gracias. Y suerte.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias, Luis.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE. Estar informado.
El sorteo del Eurojackpot del martes 10 de septiembre ha entregado un premio en San Antonio de Benajever, Valencia, de más de 345.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en España.
Dando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos en clase de economía. La noticia empresarial del día es la destitución del presidente de Adif. Ojo, Ángel Contreras. El gobierno le cesa en pleno caos ferroviario, pero seguramente hay mucho más. Hoy, de hecho, se han dado dos nuevos problemas en Atocha, Madrid, y en Sants, en Barcelona. Contreras fue ascendido a presidente del gestor público de infraestructuras ferroviarias hace solo 10 meses por el actual ministro, el que le ha cesado, Óscar Puente. Yolanda Gómez, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Noticia de la tarde, ¿qué te parece?
Pues la verdad es que sí, pues la verdad es que nos ha sorprendido un poco, ¿no? Porque Óscar Puente, Ángel Contreras, perdón, lleva apenas 10 meses ahí. Es verdad que hubo algunas informaciones hace un tiempo que le relacionaban con el caso Coldo, bueno, pues por alguna comida que había tenido con el asesor de Ábalos, ¿no? En la Chalana, y aparecía ahí en algunos, vemos, en algunos de los expedientes, pero es verdad también que en el informe, en la auditoría que había, que presentó Óscar Puente hace unos días, pues salía bastante bien parado, ¿no? Entonces, pues parecía que se había salvado, pero no. Veremos a ver por qué, porque es cierto que, perdón, que es cierto que todo el tema del caos ferroviario, pues está siendo, ha sido un verano impresionante y alguna responsabilidad tendrá. Pero yo creo que es una mezcla de ambas cosas,
sí,
¿no?
Es que hay tanto mar de fondo en el caso Coldo, sí, Ábalos, sí. Tal, él era muy alto cargo ya entonces, uh-huh, en Adif. Uf, vete tú a saber. El precio del petróleo cayó un 10% en el último mes, lo notamos en los carburantes, en la gasolinera, la menor demanda de China los abarata, ni la llegada del verano, con mayores desplazamientos, ha hecho que la gasolina y el diésel subieran. De hecho, la gasolina ha caído casi un 8% en comparación con el año pasado y el diésel un 9%. Sorpresa para bien.
Pues la verdad es que sí, porque estamos todos acostumbrados, y los periodistas a titular por ahí, y la gente de a pie.
La famosa portada de alguien echando,
vamos,
gasolina,
echando gasolina
todos los veranos.
Y la operación salida todos, sí, los, sí, veranos, sí, que subían los precios. Y este año nos ha sorprendido, sobre todo la de vuelta, todo el mes de agosto, que hemos visto semana tras semana cómo bajaban los precios de la gasolina. Y bueno, y es verdad que detrás de todo esto, hablábamos antes con Luis de Guindos, con China, cómo afecta a China todo, pues hoy está afectando. Primero, porque está frenando y entonces la demanda de petróleo está siendo menor, y segundo, porque también está haciendo una apuesta grande por la electrificación china, y eso, se está consumiendo menos petróleo.
Os leo en ABC que el gobierno está retrasando lo máximo posible el envío de su plan de medidas a Bruselas. Va a esquivar el plazo límite del próximo 20 de septiembre. Evitaría precisar sus propuestas para controlar el gasto. ¿Significa esto qué?
que pues significa, en primer lugar, pues que está pidiendo tiempo, ¿no? Está negociando con Bruselas a ver si lo puede presentar el mes que viene, pero al final, claro, es que las nuevas reglas de Bruselas exigen hacer un plan de ajuste, y un plan de ajuste significa que subimos impuestos, que es verdad que a este gobierno no le importa nada hacerlo, o también recortamos gastos, o ambas cosas. Un gobierno que depende tanto de tanta gente, ¿no?, y de tantos socios, pues es cierto que lo tiene complicado, porque todo el mundo quiere que le des más dinero, y con dinero se puede pagar a todos, pero con ajustes es difícil. Entonces, de momento, o sea, lo que significa es que ha incumplido ya la primera regla, está negociando con Bruselas. Es verdad que hasta ahora se nos ha dado manga ancha en absolutamente todo, que nos retrasábamos con cumplir los objetivos para los pagos europeos de los fondos. No importa. Al final se nos ha ido dando todo, y probablemente aquí vuelva a ocurrir. Pero de momento hemos incumplido el primer hito.
Los aeropuertos españoles recibimos a 208 millones de pasajeros en lo que va de año. Es el récord total de viajeros hasta un agosto en la historia. Para que te hagas una idea, solo durante el verano, la red de AENA gestionó casi 100 millones de pasajeros. Cifras que llegan a pesar de las incidencias meteorológicas, las huelgas en países como Francia. El transporte aéreo vive uno de sus mejores momentos, aunque las aerolíneas fueron las empresas que más reclamaciones recibieron en 2023. Esa es otra. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
En cuanto a cifras, está siendo el mejor año de nuestra historia. El resumen de la temporada, ¿por qué está siendo tan impresionante?
Bueno, pues yo creo que porque al final a lo que nos dedicamos nosotros es hacer feliz a las personas, haciéndolas, digamos, llegar a los sitios que quieren llegar, ¿no? Yo creo que no hay que olvidarse que el transporte aéreo es un medio y no es un fin, y que la gente no se mete un par de horas en un tubo de aluminio presurizado y paga por ello por el placer de hacerlo, sino que realmente es por esas cosas maravillosas que están al final, como es irse de vacaciones, estar cerca de tus seres queridos, irse a estudiar, hacer negocios, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el secreto del éxito, ¿no? Que lo que hacemos nosotros es dar felicidad a la gente.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se espera que termine el año? Y luego, no sé si habéis notado diferencia entre los viajeros nacionales y los internacionales, ¿no? Porque en todas las cifras que hemos estado viendo este verano, es cierto que los viajeros internacionales, pues que hay muchísimos y compensan con creces los viajes de los nacionales, pero que el turismo interno no está tan boyante, ¿no? ¿Vosotros notáis eso también o no?
Bueno, a ver, yo creo que es importante también recordar que cuando salimos de la pandemia, precisamente lo que tiró la recuperación fue el tráfico aéreo doméstico, ¿no? Y entonces fue, y sin embargo el internacional fue el más rezagado, por eso también ahora las comparaciones con el año pasado, estamos comparando en muchos casos, digamos, con unos niveles de recuperación distintos. Yo creo que ahora mismo, como habéis dicho, ¿no?, pues en el acumulado de los 8 primeros meses han volado en España un 10% más de pasajeros que el mismo periodo del año anterior, que ya fue récord histórico de tráfico, con lo cual yo creo que sí, es bastante razonable pensar que este año, al final del año, quedan 4 meses, volvemos a tener récord histórico. Pero no creo que eso sea realmente lo relevante, ¿no?, si haya récord o no haya récord, sino que lo relevante es que, pues hoy en día, digamos, gracias a que es asequible, pues cada vez más personas pueden seguir, digamos, teniendo acceso a este modo de transporte, que hace no demasiados años, hace 30 o así, yo viví esa época, era el lujo al alcance de muy pocos, ¿no?
Yo también, Yolanda no, pero tú y yo sí la vivimos.
Ya tenemos una edad.
Intentamos en esta sección de economía bajar el balón lo más posible a ras de suelo y, aparte de los datos, los balances, irnos al consumidor. Este año ha habido varias multas muy importantes por el tema del equipaje de mano. ¿Esto va a provocar cambios en las compañías?
Bueno, yo creo que es importante resaltar, aunque se filtró desafortunadamente, ¿no?, una noticia, ¿no?, hace un mes, como que el Ministerio de Consumo había multado con 150 millones de euros a 4 compañías aéreas, hay que recordar que todavía no hay una resolución administrativa firme. De hecho, ahora mismo está en recurso de alzada y se supone que, pues en breve, el Ministerio de Consumo tendrá que emitir su resolución definitiva. Ante ella, y en función de lo que sea, las compañías aéreas afectadas ya han manifestado que presentarán los, digamos, recursos judiciales que correspondan, ¿no?, y las medidas cautelares, porque nosotros lo que queremos es que realmente en la práctica, ¿no?, de cobrar un extra de algunas compañías por llevar un trolley de determinadas dimensiones es mejor para los consumidores, porque el problema que nosotros nos encontramos antes es que en un avión de los que vuelan habitualmente las rutas medias de 2 horas, pues no caben más que 90 trolleys muy bien colocados en los portamaletas, mientras que hay 180 asientos. ¿Qué es lo que pasaba? Que al final entonces, como no cabían todos, en el último momento del embarque empezabas a bajarlos con el enfado de los pasajeros, el retraso del vuelo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que han hecho algunas compañías es decir, oye, voy a aquellas personas que realmente valoran el llevar el trolley a bordo, pues me cobrar aparte por ello, y se han reducido significativamente los retrasos, y a los que no, pues entonces irles ofreciendo una tarifa más barata. Yo creo que es importante recordar que en España alrededor de 50 millones de pasajeros del total que vuelan lo hacen sin llevar un trolley a bordo, ¿no? Entonces esos serían los principales perjudicados si al final se obligase, digamos, a que esa práctica no pudiese ser. Yo creo que lo más importante de todo es recordar que todas las compañías aéreas permiten subir a bordo sin suplemento de precio un bulto de determinadas dimensiones, en algunos casos aquel que quepa debajo del asiento de adelante, con lo cual entonces realmente al final lo que prima es el principio de dar capacidad de elección a los consumidores, que en cada momento, en función de sus circunstancias, elijan los servicios que precisen y paguen por ellos, y no elijan por los que no precisan. Yo mismo cuando vuelo pues un día, vuelo ida y vuelta en el día o 2 días, pues muchas veces llevo una mochila pequeña que sé que la puedo meter pues debajo del asiento y no pago entonces más, pero sin embargo cuando vuelo con mi familia, en función de los días que vayamos, pues a lo mejor entonces llevo un trolley o facturo una maleta y pago extra por ello. O sea, al final es dar capacidad de elección a los consumidores y que cada uno pague por aquellos servicios que precisa y no pague por aquellos que no necesita.
¿A qué problemas se enfrenta el sector en los próximos años?
Bueno, pues yo creo que una de las cosas que estamos viendo, ¿no?, es la congestión del espacio aéreo, ¿no?, especialmente en Europa y en muchos sitios, con lo cual llevamos muchísimos años pidiendo, ¿no?, que simplemente una vez ya el cielo único europeo, que permitiría pues unas rutas más eficientes y sobre todo reducir emisiones, ¿no? Está ya Eurocontrol, pues ya ha dicho que el cielo único europeo permitiría reducir en un 10% las emisiones en toda Europa, cerca de 18 millones de toneladas de CO2 al año, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa. Y la segunda, yo creo que precisamente, y relacionada con las emisiones, es el reto de la descarbonización. Nosotros tenemos un compromiso de llegar a tener emisiones netas cero en 2050, pero para ello pues se requiere que haya una serie de cuestiones que se resuelvan. Ya he hablado del cielo único europeo, está el tema de los combustibles sostenibles de aviación, que se escale su producción y que se reduzca su precio, y luego, bueno, al final realmente lo que queremos es que esta descarbonización no suponga pues cargarnos el gran éxito, como dije al principio, del transporte aéreo, que es la democratización, ¿no? Y que no vuelva a ser pues algo al alcance de muy pocos.
Hablando de democratización y precios baratos, una última cuestión, Javier. ¿Cómo afecta al avión, en este caso nacional, el tren de alta velocidad? Estoy pensando en un Madrid-Barcelona por 20 euros.
Bueno, pues yo creo que muchas veces se nos pone como competidores al tren, al avión. Yo creo que somos complementarios y yo creo que ya ha habido, digamos, en los últimos 15 años una transición natural en esas rutas, ¿no? Esas 5 rutas donde hay una alternativa de alta velocidad, que son las conexiones de Madrid con Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla. Ha habido, digamos, un trasvase natural, ¿no?, del avión al tren. De hecho, de esas 5 rutas, la que más penetración tiene el avión es el Madrid-Barcelona, precisamente, que es solamente un 20%, o sea, el 80% ya van en tren. En el caso de Valencia-Alicante es casi el 90%. Y yo creo que es importante recordar, ¿no?, que en esas 5 rutas, aunque es un porcentaje pequeño, pero todavía hablamos de 3,5 millones de pasajeros que todavía vuelan en esas rutas. ¿Y por qué lo hacen? A pesar de que efectivamente pues es muy barato ir en tren. Porque la mayor parte de esos 3,5 millones son pasajeros en conexión. O sea, son pasajeros que no van de Valencia a Madrid, sino de Valencia a Nueva York vía Madrid. No, por eso no tiene ningún sentido lo que se ha propuesto, ¿no?, de reducir los vuelos cortos, porque ahí, si lo hiciésemos, lo único que conseguiríamos es que esos pasajeros, en vez de pasarse al tren, pues se irían y volarían a Nueva York, pero a través de París o de Londres o de Frankfurt, y entonces nos cargaríamos la conectividad a largo radio desde Madrid. Entonces, bueno, yo creo que realmente lo ideal sería que fuesen complementarios, lo ideal sería que hubiese intermodalidad, y por eso nosotros creemos que los AVEs deberían llegar a los principales terminales, sobre todo a Barajas y al Prat, y dar una posibilidad, digamos, de que esos pasajeros en conexión pues pudiesen hacer ese primer trayecto, digamos, en tren y luego hacerlo a continuación en avión. Pero de momento, hoy en día, no se dan las circunstancias para ello, y por eso entonces yo creo que es importante ver el problema en su complejidad.
Nos gusta dar buenas noticias en esta sección de economía, y en este caso las líneas aéreas pues con esos datos lo son. Buena noticia. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Gracias y suerte, Javier.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. El gobierno sigue recibiendo críticas por el capítulo financiación autonómica. Hoy el ministro Carlos Cuerpo ha atacado directamente a uno de los más críticos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Le insta a que no es de recibo pedir más dinero y bajar los impuestos.
Yo creo que tenemos que ser coherentes. Como decía antes, es imposible estar soplando y sorbiendo a la vez, ¿no? Y esta coherencia lo que tiene que tener como objetivo prioritario es atender esas necesidades de los ciudadanos.
Lo de soplar y sorber a la vez no lo dice por el cupo catalán, ¿no? Lo dice, en este caso, por Moreno Bonilla.
Lo dice por Moreno Bonilla y es el argumento que ahora tiene toda la izquierda, ¿no? Esto de meterte con el PP y, sobre todo, con los gobiernos que bajan impuestos y especialmente con la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el sistema de financiación autonómica se calcula y el dinero que reciben las comunidades autónomas se calcula a impuestos iguales. Entonces, si una comunidad como Madrid decide bajar impuestos porque cree, y además yo creo que se está demostrando que si tú bajas impuestos lo que haces es fomentar la actividad y al final recaudando más, pues no tienes por qué decirle, culparle de lo que está pasando. Es una excusa, yo creo, pues para tratar de desviar la atención, pero es que no tiene nada que ver. El gobierno no puede imponer la política fiscal a las comunidades autónomas, si estamos hablando de corresponsabilidad fiscal, y desde luego lo que no puedes hacer es decir, a Cataluña le doy el 100% de la recaudación, de la gestión, de que hagan lo que quieran con sus impuestos, y a las del PP no, a esas les decimos, no, usted en su parte del IRPF o en su parte de los impuestos especiales, no, usted no puede hacer ahí lo que quiera, tiene que hacer lo que yo le diga, que es subir los impuestos. Pues hombre, eso es lo que no es de recibo.
Dato muy interesante. Las cifras de paro de agosto nos dejaron unos números que puede ser engañosos en el sector primario. El desempleo agrario cayó un 2,6. El gobierno se empeña en decir que es un buen dato. En la otra cara de la moneda, por primera vez desde los años 90, la cifra de ocupación ha bajado del millón de personas. El gobierno dice que es normal porque el campo se ha modernizado, pero al parecer no es del todo así. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El gobierno lo achaca a la revolución digital, alegando que no hace falta tanta mano de obra como antes. Sin embargo, la crisis es mucho más profunda. Desde COAG, la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, aseguran que lo que está ahogando realmente al sector primario es la falta de rentabilidad.
La digitalización, como tal, lo que aporta es más capacidad al agricultor de tomar decisiones, más capacidad de poder conocer el estado de las plantaciones, de los cultivos, pero no tanto restar mano de obra. La recolección se sigue haciendo de forma muy manual, muy artesanal.
Básicamente, las cuentas no salen. El sector se queja de que el aumento de costes no se equilibra con precios justos por la ley de la cadena alimentaria, que no termina, según ellos, de funcionar. Además, se añade la competencia desleal de terceros y el resultado es que el campo ha perdido 300.000 trabajadores desde los 2000.
Hablando de los trabajadores, en España hay algo más de 900.000 explotaciones agrarias. En el 70% de ellas, el jefe ronda los 57 años y de ahí para arriba. Solo el 4% son menores de 35, Gonzalo.
El problema del relevo generacional preocupa a los profesionales de la agricultura que reclaman ayudas y formación para hacer frente al envejecimiento del sector. Adoración, por ejemplo, acaba de jubilarse como ganadera, pero tiene que seguir como agricultora en Ávila.
Un trabajo de 365 días al año. Las vacas hay que ordeñarlas todos los días y dos veces al día. Y luego el precio que hemos tenido por la leche, hemos estado produciendo a pérdidas inclusive en muchos momentos. Tengo dos hijas y una de ellas veterinaria, pero conocedora del trabajo que había aquí cada día, pues no se han querido arriesgar a sacrificar toda su vida para ganar unas migajas.
Y esta tendencia es peligrosa, como destaca Andrés Góngora, de COAG.
Para que un país pueda tener soberanía alimentaria, que es algo fundamental, necesita un sector agrario viable, sano, saludable, ¿no?, por decirlo así. Y ahora mismo eso está en peligro.
Ayudas para el relevo generacional, precios justos que permitan que la actividad pueda ser rentable y una política agraria común más flexible. Si no, seguiremos la tendencia de los últimos 10 años, en donde España ha perdido 650.000 hectáreas de terreno arable.
Capítulo soberanía alimentaria, hablamos relativamente poco de ello y es fundamental.
Pues la verdad es que sí, sobre todo con cómo está el mundo, ¿no? Con la incertidumbre que estamos viendo, ¿no? Y yo creo que, espero que poco a poco vayamos aprendiendo la lección, pero es cierto que la situación del campo es complicada. Fíjate, yo me llamó la atención cuando os he visto estos temas, porque a veces llevamos toda la semana preparando un reportaje, el domingo publicamos un reportaje precisamente también sobre el campo y sobre esta concentración, que es verdad que había como 1.300.000 explotaciones a principios de siglo y ya quedan pues poco más de 900.000, y es por eso, porque claro, la gente, los agricultores se van muriendo y los hijos lo que hacen al final es vender la tierra, y al final cada vez está en menos manos, porque si no es imposible hacerla rentable. Entonces, bueno, y esto afecta también luego pues a lo que es la España vaciada, que cada vez se marche más gente del campo, porque no puede vivir de ello, ¿no?
Al propio medio ambiente.
Y al propio medio ambiente, claro que sí. Y bueno, los que somos de pueblo, digo, yo recuerdo cuando iban las ovejas y tenían todo verde, todo el campo estaba verde, y ahora tienes unos cardos que no veas, que si no tienes a un señor cortándolos, porque no está la ganadería ahí comiéndose eso, ¿no? Y como eso, pues hay muchísimas, o sea, está habiendo una evolución, por desgracia, que en fin, yo creo que lo podemos acabar pagando. Entonces tenemos que cuidar a nuestro campo, y no sé, yo ahora acaban de presentar una reforma de la PAC, veremos a ver, ¿no? Se dice que se va a apoyar más al pequeño agricultor, a ver si es verdad, ¿no?
Capítulo soberanía alimentaria. Un día tenemos que dedicar un tema en profundidad a esto, porque es absolutamente clave. Uh-huh. Hablamos mucho de energía, ojito con el campo.
Claro.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes.
Pues
gracias.
Un placer haber
gracias.
Estado aquí con vosotros.
Cuídate.
Igualmente,
chao, chao.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues os traigo algunas microtendencias dentro de una macrotendencia.
Joder, macho, ya empezó. A ver, ¿cuál es la macro y luego la micro?
La macro es el bienestar, en el más amplio sentido de la palabra. Ya hemos hablado de ello en esta sección en muchas ocasiones. El cuidado del cuerpo, los productos de belleza, las terapias y tecnologías que favorecen la longevidad, la nutrición saludable, el bienestar emocional. Si te das cuenta, estamos hablando de sentidos, gusto, tacto, pero nos falta, por ejemplo, el oído, el olfato.
El olfato. ¿Me vas a hablar de la aromaterapia como una micro?
Sí, ¿por qué no? La aplicación es cada vez más amplia. Ya no solo nos beneficiamos de los olores que desprenden los aceites esenciales en nuestros descansos, la aromaterapia se ha incorporado a la limpieza del hogar. Y al ámbito sanitario, en algunos hospitales lo usan para mejorar la calidad del sueño, para reducir la ansiedad. La lavanda, por ejemplo, y la menta se usa para aliviar las náuseas.
Bueno, no son perfumes como los hemos entendido toda la vida.
No, aunque sí forman parte de los perfumes, ¿eh? Y como en los colores hay modas o tendencias.
A ver, ¿cuáles son las modas en los olores? Para este ejercicio.
Para 2024, pues los cítricos, que son un clásico, mezclados con olores herbales. Las fragancias dulces, como el chocolate, esas que asociamos a la infancia. Las flores no pueden faltar siempre. Y lo verde, mucho verde, que nos relaja y nos desestresa.
Muy bien. Hemos hablado del olfato. El bienestar del oído.
Además de visitar con cierta regularidad al otorrino, que salvo que tengamos algún problema, lo tenemos un poco olvidado.
Y limpiárselos también.
Sí, pero cuidado con los palillos, que ya, dicen
bueno,
que no.
Sí, bueno, pero...
Sí, sí. Bueno, en el mundo de Hollywood están muy de moda los baños de sonido. Esto se usaba en la antigua China, en India, también en Egipto o en Grecia. Es decir, aunque es tendencia, es una práctica milenaria. Los baños de sonido, supongo que entonces no se denominaban así, formaban parte de los ritos funerarios y son muy buenos para elevar el ánimo, para aumentar la productividad. Es el sonido de campanas, de cascabeles, los diapasones, los tambores, los gongs, los cuencos tibetanos también, como son metálicos, producen grandes vibraciones, no solo profundas, también muy resonantes.
Sí, yo estoy pensando para optimizar la producción en la linterna, al equipo, ponerle todas las tardes a eso de las 6:15, unos cuencos tibetanos en mitad de la redacción para que produzcan mejor.
Bueno, pues optar por instrumentos de viento. Decía Aristóteles que la flauta aliviaba el alma de tristezas.
¿Esto es lo que se llama musicoterapia?
Sí, en el amplio sentido de la palabra. La música ralentiza la actividad cerebral, nos induce a la serenidad, al descanso, así que mira a ver lo que haces en la redacción cuando estés en cuenta atrás para el programa. Música en el más amplio sentido de la palabra. Estamos hablando de instrumentos, de una escucha pasiva, pero ojo, también pueden cantar, bailar, crear música. La relación, la conexión de cada persona con la música es distinta.
Ya lo que me faltaba. Álvaro García y compañía pegando voces, brincos y cantando encima de la mesa. Oye, ¿esto se puede estudiar?
Sí, el trabajo del terapeuta consiste precisamente en eso, en encontrar la relación causa-efecto y usarla para mejorar el bienestar del paciente o del cliente. Influyen el tono, la melodía, el tiempo. Estimula distintas partes del cerebro. En Grecia usaban la música para curar. Pero la investigación médica viene del siglo XIX. La música se usa para trabajar la memoria, para mejorar la habilidad de lectura, la comprensión, las habilidades matemáticas.
A ver, hay que recordar que estamos en la sección de economía, en La Linterna, que hablamos de tendencias todos los viernes. ¿Hay una economía del bienestar?
Es la economía que no solo promueve el bienestar económico, también el desarrollo humano, social. Este concepto se empieza a manejar hace siglos, en el 18. Parece muy nuevo, pero no lo es. Sí es cierto que cuando más se desarrolla es con Adam Smith, en el siglo XX. Él relacionaba los incrementos del bienestar con los de la producción. Parece pura lógica. Si trabajas a gusto, trabajas mejor. Lo lógico, pónselo a la redacción, es que produzcan más.
Claro, y como era aquello de mens sana e incorpore sano.
Eso es.
Bueno, en el fondo es lo mismo. Oye, gimnasio y atención médica, ya digamos que es la guinda.
Esa es la industria del bienestar en esencia. Hay teóricos que lo centran ahí. Abarca de la salud mental a la atención médica, al fitness, la nutrición, el turismo de bienestar. Y los teóricos de esta industria del bienestar, a la hora de medir su rendimiento, colocan al mismo nivel el beneficio del usuario que el peso en el Producto Interior Bruto. Tangibles e intangibles pesan de igual modo. A escala global, a nivel mundial, se estima que supone unos 4 billones con B y medio de dólares. Es un cálculo del Global Wellness Institute. Y es un sector que, como te puedes figurar, pues no hace más que crecer.
Sí, más que darte una vuelta por las calles y ver los gimnasios, ver los centros. Oye, Ana, este fin de semana, edición domingo del Cascabel a las 10. ¿Qué nos estás preparando?
Estreno de temporada y nos vamos a centrar en lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Qué papel ha jugado Zapatero y qué está haciendo Zapatero en esos 100 viajes, ¿no? Pues Julio Borges, que es expresidente de la Asamblea de Venezuela, que negoció con Zapatero en 2018, nos cuenta cómo negocia, quién le paga y qué hace allí el expresidente del gobierno. Lo que no sé si nos contará es en nombre de quién. Y vamos a estudiar también con Eva García, que es la directora del Instituto de Sinergología, los gestos de Pedro Sánchez. Cuando dice voy a agotar la legislatura, ¿realmente es lo que está pasando por su cabeza o lo dice con más miedo que otra cosa?
Yo estoy convencido de que lo dice sinceramente y que lo va a cumplir.
Pues yo tengo mis dudas.
No, es una opinión. Nada más.
Dime de qué presumes, que dice el refranero, y te diré de qué careces.
Te veo el domingo en 13TV a las 10.
A las 10 nos vemos.
Gracias, Ana.
Gracias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nunca en la historia de este estudio de la cadena COPE había entrado una persona que tuviera 28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal?
Nos indignó que fue la retirada del bronce a Elena Congos.
Ella es la que ayuda al guía, además en un acto reflejo.
Totalmente.
Como haríamos cualquier ser humano.
Es increíble que pase precisamente esto en unos Juegos Paralímpicos. Que tienen...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Asalta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.